Niños, niñas, madres, padres, educadores. Hora de formar de chico a grande y caminar juntos hacia una enseñanza entretenida. Juego, luego aprendo. En cooperativa. Educación pública desde el comienzo. Un programa para aprender y acompañar a los más pequeños en su primer gran viaje. Juego, luego aprendo. En cooperativa. Junto a Marcela Soto. Invita Fungi, Gobierno de Chile.
Buenos días. ¿Cómo amaneció? La pregunta de rigor para un poquitito presentarles el tema de este capítulo, un juego luego aprendo. ¿Cómo amaneció? ¿Cómo estuvo esa noche? Para que veamos de qué manera la calidad del sueño que tuvimos durante la noche puede estar impactando la manera en que vamos a enfrentar el día. Y de qué manera precisamente la calidad del sueño de nuestros niños impacta su día a día y puede impactar también sus hábitos a futuro. Es por eso la importancia que tiene el sueño, el tema que queremos abordar esta mañana, hábitos. De qué manera los papás podemos acompañar a nuestros niños precisamente generando buenos hábitos al momento de dormir, de qué manera un mal hábito puede impactar en procesos futuros, son temas que vamos a estar comentando con ustedes en esta mañana, y para eso tenemos invitadas sumamente apropiadas, a quienes saludo de inmediato. Estamos junto a Andrea Bettiger, que es psicóloga y profesional de la sección de desarrollo curricular de Junji. ¿Cómo estás, Andrea?
Hola. Muy buenos días.
Y bueno, también junto a Karina Rosso, quien ya había participado en otros capítulos con nosotros. Gracias por estar nuevamente con nosotros, Karina.
Buen día, Marcela.
Bueno, Karina es neuróloga infantil especializada en neurofisiología, epilepsia y medicina del sueño de Clínica Somno. Me contaba ahí antes de entrar al aire que sí, efectivamente atiende mucho niños. ¿Qué está pasando con nuestros niños? ¿Qué está impactando en los problemas que puedan tener nuestros pequeños al momento de dormir? Porque uno siempre dice, oh, durmió como un bebé. Parece que hay bebés que lo están durmiendo también. Eso es lo que vamos a tratar de responder en este capítulo, que como siempre, parte con buena música, música nacional, ¿les parece? Andrea, perfecto. Karina, de música nacional que lo traen los tres. Quizás con quién.
Quizás con quién andarás ahora. Quizás con quién llenarás las horas. Dime con quién, yo también te diré. Quizás con quién. Quizás con quién verás los días bellos, con luz oscura y sonido entero. Y dime quién hará de tu cabello solo gracia y amor verdadero. Ya entendí que tal vez no me quieras. Ya entendí que tal vez no me esperas. Y ahora vendrá todo el desenfreno. Y luego otra vez la soledad. No pretendo. Bellos, con luz oscura y sonido entero. Y dime quién hará de tu cabello solo gracia y amor verdadero. Ya entendí que tal vez no me quieras. Ya entendí que tal vez no me no pretendo ser más tu veneno.
En Cooperativa Continúa, juego, luego aprendo.
El clásico, una pregunta que uno se hace sobre todo cuando tiene a su primer hijo y uno comienza a estudiárselo todo, le pregunto a Karina, es la cantidad de horas que tiene que dormir un niño en función de su edad. Uno tiene clarísimo que el recién nacido prácticamente duerme todo el día, pero para que vayamos orientando a nuestros auditores, sobre todo a los papás primerizos, los estimados, sobre todo por etapas, de 0 a 1 año, después de los 2 años, cómo va variando la cantidad de horas esperadas, para que uno tenga una idea de si está mi niño con algún problema o no.
Sí, esa es una de las preguntas más frecuentes de los papás, que quieren saber la cantidad adecuada. Hay números de la cantidad de horas, sin embargo el rango es muy amplio y al final depende de cada niño. En términos generales, por ejemplo, al año de vida se recomienda un rango de horas de sueño entre 11 y 16 horas. Eso quiere decir que si un niño de un año duerme menos de 11 horas, habría que evaluarlo. No necesariamente solo por eso sería un trastorno, pero se escapa un poco de los rangos normales. A los 5 años este rango va entre 9 horas y 15 horas como máximo, y a los 15 años en general va entre las 7 horas y 11 horas.
Pero también es importante, junto con uno, estar más o menos orientado respecto de la cantidad de horas que debe dormir, sobre todo un niño en su etapa inicial. También tiene que tener claro cuánto aporta en esa calidad del sueño las rutinas que como familia podamos ir trabajando en la casa. Sospecho, y lo tenemos claro, que es importante fijar horarios y otro tipo de rutinas, Karina.
Sí, lo ideal es que exista una rutina de sueño que decimos nosotros, que el niño, la guagua, tenga siempre más o menos el mismo horario, el mismo lugar, el mismo ambiente, para que se vaya condicionando que llegó la hora de dormir, y en el fondo eso ayuda al proceso. Muchas veces es frecuente que hagan dormir a los niños en el coche, en el auto, y eso después la guagua despierta en otro lado y solamente por eso produce un despertar mucho más exagerado que
comúnmente se desconoció.
Exacto.
Desconoció el lugar donde está durmiendo, o sea, que ella, el bebé, reconozca claramente cuál es el espacio para dormir.
Y lo ideal es que se quede dormido y se despierte en el mismo ambiente.
Lugar. Bueno, en este capítulo, precisamente hablando de la importancia de ir generando hábitos que ayuden a tener un buen dormir, la importancia que tiene la calidad del sueño en toda la vida. Le pregunto, en este caso, Andrea, porque sabemos en este caso concreto lo que pasa con las rutinas del sueño de nuestros niños cuando están en la sala cuna o en el jardín infantil, ahí ya no están los papás o las familia más directa, y son las educadoras, Andrea, las que juegan un rol fundamental mientras los niños duermen. Ellas deben estar pendientes, por cierto, durante todo este periodo. ¿A qué atienden fundamentalmente cuando los niños duermen?
Bueno, buenos días, Marcela. Mira, efectivamente nosotros, yo creo que es muy importante señalar que nosotros vamos mirando a los niños. Primero entendemos que nuestros niños y niñas hoy en día nacen en un estado de derechos, ¿no? Por lo tanto, son niños que están absolutamente legitimados y que, por supuesto, vamos respetando todas sus todos los derechos concebidos hoy. Desde ese punto, legitimamos también al niño como una persona, como un ciudadano que está en formación, y desde ese punto también vamos mirándolo holísticamente en toda la gama de necesidades que van surgiendo desde su nacimiento y hasta, por lo menos en el caso nuestro, hasta los 4 años, por lo menos, ¿no? Entonces, nuestros niños y niñas, y también van manifestando distintos tipos de necesidades, tanto físicas como psicológicas. Y desde ese punto, y específicamente en los tiempos de siesta y de sueño, nosotros vamos resguardando también la atención constante de un equipo. Además, no solamente nuestro equipo técnico son educadoras, sino que son técnicos y educadoras que están en constante y en permanente atención a las necesidades que vayan surgiendo en este tiempo tan valioso como es el tiempo del sueño. Nosotros vamos pesquisando las necesidades de cada uno de los niños, y van a ver, por supuesto, niños que necesiten de este sueño, de esta siesta, y hay otros niños que no lo van a necesitar, y también Junqui va estableciendo ciertas rutinas.
Una
y
rutina
dinámicas
alternativas, ¿cierto?
¿No es cierto?
Para que tampoco interfieran en el sueño del resto.
Que no intervienen en los demás, y que también puedan en el fondo ir dando respuestas oportunas a cada uno de los niños frente a las necesidades que vayan manifestando en la jornada.
parte de los niños está, o de las guaguitas están durmiendo, y hay un grupo de niños a los que no les gusta, o en una ocasión puntual no quieren dormir la siesta, hay actividades concretas, ¿cierto?
Claro, por supuesto. Y por ejemplo, la lectura de cuentos también en una de manera pasiva, en un rincón, en un tipo de encuentro, son buenas oportunidades para poder ir en concomitancia con las necesidades más fisiológicas de sueño de otros niños.
Bueno, respecto de necesidades, ¿de qué manera, Karina, te lo pregunto concretamente, qué necesidad podría estar detrás del llanto desesperado que hace que un niño despierte en ese ambiente, así como con un llanto descontrolado? ¿De qué lectura pueden hacer los papás? ¿Cómo atender ese llanto? ¿De qué manera atenderlo?
Antes que todo, quiero destacar que es normal que todos, de niños, adultos, tenemos despertares durante la noche. Existen ciclos que duran de 90 minutos aproximadamente, y dentro de esto el sueño se superficializa. Lo ideal es que el lactante, el niño, sepa qué hacer en caso de estos despertares, y en el fondo poder conciliar el sueño solo, nuevamente. Eso es lo ideal, que es difícil lograrlo.
Es difícil, pero ¿cómo podemos ir trabajando para lograr eso?
Y muchas veces ahí los papás se angustian, obviamente, al escuchar llorar a los hijos, y pueden empezar a crearse distintos vicios que al final esto va creciendo como una bola de nieve, que al final cada vez van agregándole factores externos para poder hacer conciliar a los hijos, y por ejemplo, agregarle alimentaciones durante la noche, que eso activa el sistema digestivo, se les moja el pañal, así que al final, a largo plazo,
o sacarlo de inmediato de la cuna.
Por ejemplo, evitar prender las luces, evitar todos los estímulos, o sea, que sea lo más tranquilo posible en una sala oscura, poder ahí consolarlo a lo mejor con ponerle nuevamente el tuto, el chupete.
O sea, esto está hablando de utilizar algunas técnicas de ir de menos a más, supongo.
Sí. En el fondo, tratar de interrumpir lo menos posible el sueño, y ya si es que es necesario ahí tomarlo en brazos. La idea es evitar esto, pero si es necesario, hay que hacerlo.
El chupete es un temazo.
El chupete, el tuto, ayuda mucho en esta etapa de conciliar el sueño solo. Mirando solamente desde el aspecto de sueño, ayuda para lograr esta independencia, pero a largo plazo tampoco es la idea de que se queden pegados con el chupete.
Sí. Ahora, no podemos desconocer que el momento del sueño en un niño es un momento de gran fragilidad, y por lo tanto se trabajan manuales de protocolo de seguridad y cuidado del niño al interior de los establecimientos Junji durante precisamente el periodo de la siesta. Pudiéramos detallar algunas de las características de esos protocolos.
Así es.
Por ejemplo, el tema de cómo se ubican las cunas.
Ubicación, por ejemplo, es importante que entre cuna y cuna, o entre colchoneta y colchoneta, que es lo que se ocupa más bien en los niveles medios, haya un espacio en donde el adulto pueda transitar. Que no se obstaculice de alguna manera las salidas de emergencia. En caso de evacuación, por ejemplo, resguardamos que los niños estén siempre holgados en su vestimenta, que no hayan objetos en su cuna que el niño pueda tomar.
Esas son recomendaciones
que, la boca,
que debe recoger la familia también, ¿cierto?
Exactamente.
Revisar diariamente las sábanas,
el entorno,
las
cortinas, las ventanas, que muchas veces están.
Hay un tema con las cortinas.
Dígame, claro que sí, porque muchas veces las ventanas están expuestas al exterior, y las cortinas son un medio sumamente importante preventivo en el caso de algún tipo de accidente,
que se rompan los vidrios,
trisadura, por ejemplo, entonces pasa a ser un medio protector.
Y en este periodo es muy importante los protocolos que se deben tener al interior de una habitación cuando el niño duerme, y la calefacción.
Exactamente, es la luz, la calefacción, tratar de que los niños estén en un ambiente cálido, cálido en cuanto a la temperatura, y cálido también en cuanto a las relaciones humanas que se establecen al interior.
Pero también el cuidado con la ventilación, por eso me detenía en el tema de la calefacción en este periodo.
Exactamente, claro, porque por una parte tenemos que tener una temperatura adecuada, pero también tenemos que tener las habitaciones aireadas, ¿no? Que haya cierta entrada de oxígeno, ¿no es verdad? Todo eso lo tenemos siempre muy bien protocolizado al interior de todas nuestras jardines infantiles.
Karina, también es una pregunta y una duda que muchos padres siempre tenemos al momento de tener nuestro primer hijo, que tiene que ver con en qué posición debe dormir, sobre todo cuando son más pequeñitos nuestros niños. La posición de espalda, de lado, de guatita.
Sí, eso es fundamental en los primeros meses, hasta el año, yo diría, la parte más importante. Se hizo una campaña a nivel nacional para evitar la muerte súbita, y eso, el gran impacto de esto fue sobre todo por los cambios de posición y del entorno, en el fondo, del lactante mientras duerme. Eso significa que evitar al máximo todos los elementos que puedan obstruir la vía aérea. Que la almohada, por ejemplo, no vaya a moverse y en el fondo terminar ahí obstruyendo la vía. También todos los peluches, los factores externos, y en el fondo que sea la cuna, el ambiente más limpio, solamente lo justo y necesario para evitar obstrucción. También lo ideal es de espalda, y que la sábana no le alcance
nada. ¿De espalda?
Espalda.
Se usa mucho... yo lo usé, lo reconozco con mi primera hija, esto de levantar un poquitito la cama, poner, alzar un poquitito sobre todo la cabecera.
Sí, eso se puede usar sobre todo en los lactantes que tengan un poco de reflujo.
Ya.
Que no estaba mal, ya. Es un tema de gravedad que puede ayudar ahí para el vaciamiento.
Ya, pero de espalda, siempre de espalda o de lado.
Sí, evitar en supino de guate en el fondo. Sí,
claro, además, para complementar nuestro protocolo, muchas veces además nos llegan que niños y niñas que presentan alguna indicación médica, y precisamente por el reflujo gastroesofágico, ¿no?
Las tías tienen que estar ahí, es como la ronda, claro,
exactamente, y una de las indicaciones muchas veces es la inclinación de la cuna, ¿ya?
Bueno, hoy día conociendo entonces de qué manera podemos orientar también a las familias para que nuestros niños tengan hábitos saludables, sanos al momento de dormir.
En Cooperativa, los temas de educación y primera infancia son entretenidos. Juego, luego aprendo. Continúa.
Bueno, y hoy día queremos hablarles de Chiloé Inclusivo. Se trata de una aplicación que será de gran ayuda para quienes, debido a problemas de conectividad, no pueden acceder a información relevante, que en este caso puntual proporciona el Servicio Nacional de la Discapacidad, SENADIS, y que está apoyando precisamente a familias que tienen este problema, que viven en lugares distantes. Este es un trabajo complementado con Junji. Los detalles entonces de esta aplicación Chiloé Inclusivo es lo que pasamos a escuchar.
En todas partes, la educación parvularia tiene información al día. Juego, luego aprendo en Cooperativa.
Desde el año 2013, la Junta Nacional de Jardines Infantiles trabaja en conjunto con el Servicio Nacional de Discapacidad, SENADIS, para apoyar y contribuir a la inclusión social de niños y niñas con situación de discapacidad en la educación parvularia. Con el fin de seguir avanzando en esta materia, nace Chiloé Inclusivo, aplicación de celular que apoya a las familias que necesitan información pertinente y viven en los lugares más apartados de la isla. Sergio Uribe, director regional de la Junji Los Lagos, explica los contenidos con que cuenta esta iniciativa.
Entrega información o material de difusión referencial, tiene por ejemplo los protocolos de transición para los niños que ingresan por ejemplo a primero básico, se puede georreferenciar la dirección o el teléfono, además tiene por ejemplo dentro de la misma aplicación de manera gratuita todo lo que significa el convenio, el mapa de oportunidades, a cómo trabajar con los niños, con las familias, con el objeto por supuesto de realizar acciones, generar el juego, la participación de los niños en situación de discapacidad o rezago, etcétera.
La aplicación además, señala el director regional de la Junji Los Lagos, Sergio Uribe, funciona sin internet, por lo que una mala conectividad no impide su uso.
Funciona sin conexión a internet. La idea de la aplicación es que sirva para generar más información para las familias que tengan niños con necesidades educativas especiales y por supuesto que no tengan internet o que la conexión sea muy baja.
Música originaria de la zona, significado de apellidos de pueblos mapuches huilliches son otro de los contenidos con que cuenta la aplicación Chiloé Inclusivo, según advierte Sergio Uribe, director regional de la Junji en Los Lagos.
Es una aplicación además muy amigable, tiene pestañas que uno va avanzando y además hay una música acorde, ¿cierto?, que es de carácter intercultural, pensando también en la inclusión, con características mapuche y huilliche. Y además tenemos, por ejemplo, datos de todos los significados que tienen los apellidos, por ejemplo, de ascendencia mapuche y huilliche, también para relevar la importancia de nuestros niños y nuestras familias que pertenecen a los pueblos originarios.
La aplicación Chiloé Inclusivo es gratuita y puede ser descargada en las tiendas app de Android por cualquier persona que necesite obtener información respecto a la inclusión de niños y niñas en situación de discapacidad.
Nos separamos brevemente. Cuando regresemos, seguimos conociendo entonces detalles, aportando a la conversación y a la orientación respecto de cómo generar hábitos saludables al momento de dormir, cómo logramos que nuestros niños desde pequeñitos tengan este hábito de dormir sanamente, la cantidad de horas adecuadas, de qué manera también amamantar ayuda a eso. Ya regresamos.
Desde el comienzo, la educación en la primera infancia sigue en Cooperativa. Juego, luego aprendo.
Le pregunto a nuestros auditores nada más. ¿Cómo se padece el cambio horario, sobre todo cuando uno tiene hijos pequeños? Porque claro, el cambio en la rutina del niño toma tiempo, pero uno tiene que adecuarse de inmediato, y es lo que quiero preguntarle a Karina, precisamente estos cambios de horario que son habituales en nuestro país, por suerte, regiones que no lo tienen, sabemos que van impactando a nuestros niños, muchas veces perjudican o rompen la rutina que uno había trabajado durante varios meses. ¿De qué manera entonces nosotros podemos ayudar a nuestros niños a llevar estos cambios que pueden ser bastante complicados? No sé si tanto para el niño o más para el adulto.
Sí, para poder responder esta pregunta quiero ahí resumir que la luz solar tiene que ver con la producción de melatonina. La melatonina es la hormona que todos producimos y que también se puede usar en, como fármaco, y que es el que regula el reloj interno. La melatonina se bloquea y también con las pantallas, así es que eso también es un tema aparte.
Es un tema que tenemos que hablar de la...
Sí, el horario...
Estar ahí mucho tiempo frente a pantalla.
Eso influye. El cambio de hora, el último que tuvimos ahora en mayo, da un poco más de horas de luz en la mañana, porque lo que pasaba antes era que al final los papás tenían que ir a dejar a los niños oscuro, de noche. Así es que en cierto sentido este cambio de horario es beneficioso, pero este cambio es solamente por 3 meses, por lo tanto todos los cambios de hora implican un periodo de adaptación,
requieren un proceso más larguito.
Sí, y solamente tenerlo por 3 meses puede ser un poco difícil para algunas personas que ya tengan un trastorno de sueño de antes, que puede ser en el fondo el desencadenante para que esto vaya empeorando. Ahí es fundamental que haya una buena higiene del sueño, esa es la clave para el buen dormir.
Detengámonos en ese concepto que se utiliza mucho, higiene del sueño.
Sí, así lo decimos nosotros.
Son como las buenas costumbres.
Exacto, las buenas costumbres de sueño, que eso significa tener un horario relativamente regular, un ambiente que sea prácticamente muy parecido
siempre. Que el espacio para dormir sea el espacio para dormir.
El espacio adecuado, en el fondo que duerman en la cama, en la cuna, según corresponda, no estén durmiendo en el sofá, en otras partes, y algo que como sociedad hemos aceptado y en el fondo ya lo vemos como normal es el exceso de consumo de pantalla. Es muy normal que los papás, los niños se queden viendo tele hasta tarde, y eso bloquea la secreción de melatonina,
como
y por lo tanto eso ya per se es un problema para tener un buen dormir. Yo ahí siempre le digo a los pacientes que no le pueden pedir a los niños algo que ni siquiera los papás cumplen, que en el fondo
desconectes el papá primero y de ahí conversamos.
Tiene ahí como recomendación en los niños menores se recomienda tener cero contacto con pantallas, que como sociedad eso es demasiado difícil, y en los niños mayores por máximo 1 hora de pantalla, que yo creo que la gran mayoría de los niños sobrepasa eso con creces, 4 o 5 horas al día.
Bueno, estaba viendo un informe OCDE referido a la cantidad de tiempo que pasan, sobre todo los estudiantes, conectados precisamente a pantallas, y estamos liderando el tema. Después de clase, somos el país que tiene a nuestros adolescentes y a nuestros jóvenes más tiempo conectados. Bueno, sí. Y eso tiene que ver con un historial que parte desde bastante pequeño. Pero en relación con el tema de cómo nos afecta y sobre todo cómo afecta a nuestros niños los cambios de hora, yo creo que controlar la duración de las siestas puede aportar precisamente para controlar este tema, que no sea tan crítico.
Antes que todo, si es que no tienen un buen dormir durante la noche, la idea es ir a cortar las siestas para, primero, lo básico es tener un buen dormir nocturno, y después se pueden ir mejorando las horas de sueño diurnas. Y como término general, se recomiendan siestas tempranas, antes de las 4 de la tarde. Si es que duermen después de eso, o siestas muy prolongadas, lo más probable es que afecten durante la calidad de sueño en la noche, calidad y cantidad.
y también el tema estacional, porque la luminosidad va cambiando, eso significa también cambios de rutina al interior de la sala cuna o del jardín, de la sala en el jardín infantil.
Los cambios de horario, efectivamente, podemos ir viendo casos particulares, ¿no es cierto? Muchas veces los niños se alteran efectivamente en su rutina, pero la atención individual a cada uno de ellos está siempre en alerta en nuestros equipos técnicos pedagógicos.
Pero esto no tiene que ver solamente con la siesta, ¿cierto? Sospecho que con el cambio de horario, por ejemplo, llegará un niño que se te queda dormido durante las actividades de la mañana.
Es probable.
Y ahí se genera un espacio.
Sí, y muchas veces se interviene en las rutinas, pero como te digo, habitualmente nuestros equipos técnicos pedagógicos están en una constante escucha, atención a cada una de las necesidades, tanto físicas como fisiológicas de los niños y niñas. Por lo tanto, se van realizando los ajustes, nuestras mallas curriculares siempre se van estableciendo con bastante flexibilidad.
Ahora, sabemos la importancia que tiene amamantar en todo ámbito, pero también amamantar tiene un impacto muy beneficioso, sobre todo cuando tenemos un niño que tiene algún problema para dormir o algún trastorno del sueño. Algo pasa con la leche materna concretamente en ese ámbito.
Sí, la lactancia materna tiene muchos beneficios en todo sentido. En la parte de sueño, aparte de todo lo que es inmunidad, de otros beneficios, además es rica en L-triptófano, que eso es un aminoácido que está relacionado con el sueño, es muy parecido a la melatonina. Por lo tanto, favorece un buen dormir. Sin embargo, muchas veces lo que pasa es que mantienen la rutina de un recién nacido, por ejemplo, hasta el año o dos años. Yo he visto niños que la mamá, o sea, la guagua se despierta cada tres horas a alimentarse con pecho, y eso obviamente interfiere en toda la dinámica familiar, en la calidad de sueño del niño. En general, desde ya los 6, 12 meses ya el lactante puede pasar la noche de corrido varias horas sin alimentación, lo cual muchas veces es difícil de conseguir porque se despiertan y ahí la mamá piensa que es por hambre y le da alimentación, se acostumbran y en el fondo después siguen exigiendo esa alimentación nocturna, que no es necesaria.
Bueno, muy importante, y no solamente el pecho, sino que tampoco es necesario que la mamá, la mamadera, que eso además de impactar en el sueño, también impacta en la salud bucal.
Sí.
De nuestro niño. Pero también sabemos que hay rutinas junto con el tema de la leche materna. La rutina del baño antes de ir a dormir aporta. Porque yo he conocido casos de niños que se activan y no hay caso de sacarlos de la tina.
Sí, es bueno hacer una rutina, que en el fondo todos los días sea en el mismo horario, la misma rutina, que puede ser cena, o al revés, baño, cena, una música, una luz tenue y algún cuento, que en el fondo todos los días se vaya repitiendo para que el niño vaya asociando estas actividades con el dormir.
Andrea, ¿sí?
Sí, es muy importante lo que señala
Karina,
porque efectivamente cuando generamos que las rutinas o el ambiente sea predecible para nuestros niños y niñas, vamos favoreciendo una seguridad intrínseca en ellos. Y esa seguridad básica, que muchas veces le llamamos, o la confianza básica que se establece, es sumamente importante para que el niño y niña pueda enfrentar los distintos desafíos que necesita enfrentar en esta etapa del desarrollo, sobre todo un recién nacido, ¿no? En donde tiene que ir lidiando con distintos estresores. Los recién nacidos efectivamente cambian a su ambiente, de un ambiente intrauterino a un ambiente que está lleno de estímulos, de luz, de ruidos, que en el fondo van dificultando también esta adaptabilidad. Entonces, es re importante también, como señalaban, generar rutinas que sean predecibles. Y también pensaba yo, bueno, aparte de poder calmar a los niños con algún tipo de cuento, también es re importante poder el contacto afectivo, ¿no? Que se...
Estar.
Claro, que tiene que darse y que tiene que generarse específicamente la situación antes de dormir, ¿no? Contarles cuentos, los masajes también son muy apropiados, ¿no es cierto?, para favorecer el relajo y el buen dormir.
Yo creo que ahí todos los que escuchen dicen toda la razón, estamos absolutamente de acuerdo, pero donde no hay mucho consenso tiene que ver con el tema de cuándo el niño se va de la habitación, que es otro elemento que afecta la calidad del sueño del adulto y del niño, y aquí quiero la opinión del médico y de la psicóloga.
Uy, ese es un tema difícil, Y también es un tema cultural, hay claro. algunas culturas que el colecho es lo normal dentro de la sociedad. Ahí de la parte más médica, digamos, ahí vamos a ver la parte psicológica después. Sí hay estudios que dicen que mientras más gente comparta, más personas compartan la misma cama, más fragmentación del sueño, más despertar, incluso puede bajar un poco más la saturación de oxígeno en el caso, por ejemplo, que esté con sobreabrigo, que tenga claro. la almohada ahí encima en la cara. Y en el fondo la calidad del sueño podría ser un poco peor. Aparte también no podemos olvidar toda la dinámica de los padres como pareja, porque si son tres en la cama no hay algunas cosas que no es lo mismo. En los primeros 6 meses de vida, algo muy importante, que existe el riesgo de muerte súbita, el riesgo de asfixia, que eso en general, como habíamos dicho antes, hay algunas medidas para poder evitarlo.
Y el hecho de tener al hijo cerca, la tranquilidad para esos padres también aporta.
Sí, pero ahí en el caso de colecho, o han habido casos ahí, por ejemplo, de asfixia, incluso en el caso de la mamá que está muy cansada, en el fondo tiene un sueño más profundo por la privación crónica de sueño, y puede ahí a lo mejor quedar una almohada encima de la cara de la guagua.
Ahora, tú decías recién, Andrea, ¿de qué manera desde el ámbito psicológico se tiene que trabajar el tema de sacar al niño de la habitación?
Uh-huh. Es muy importante poder identificar cuáles son mis necesidades como madre y padre, físicas y afectivas para con mi hijo, y cuáles son las necesidades que el niño, o recién nacido, niño o recién nacido, está manifestando. Es delgada la línea. Es importante poder detenerse a pensar hasta dónde yo necesito también, en el fondo, este apego, esta necesidad afectiva, y qué es lo que está necesitando mi niño también.
Hacer esa distinción. Tú lo has enfocado mucho los primeros meses de vida, pero claramente la gran pregunta que uno se hace es cuando ya están un poquitito más grandes. Uh-huh. Y esa es la pregunta, o sea, ¿al año? ¿A los 5 meses? ¿A los 3 meses? No hay consenso al respecto.
Y es porque el desarrollo es dinámico y es paulatino, ¿no? O sea, por eso es importante ir pesquisando con mucho raciocinio también las necesidades que van teniendo los niños y niñas.
Sí, quería agregar algo ahí. Hay recomendaciones concretas de a qué edad
perfecto, pasar... eso quería. Eso es lo que estaba esperando.
A los 6 meses se recomienda pasar a la cuna, en el fondo, ahí dentro de la misma pieza, y al año ya que tenga su pieza independiente, su dormitorio aparte.
No, y lo agradecen después tener su dormitorio, su espacio, su mundo. Bueno, la música, y seguimos conversando, precisamente abordando el tema de cuándo preocuparnos cuando nuestro niño está durmiendo poco, cuándo efectivamente puede ser indicador de algún trastorno. Eso después de que escuchemos a Los Haces Falsos. Aquí están con Mi Ejército.
Planeta. Ya no tengo miedo.
De chico a grande, todos seguimos aprendiendo. Juego, luego aprendo, en cooperativa.
Karina, la pregunta de rigor, ¿cuándo me preocupo? ¿Cuándo llevo al doctor y digo, doctor, mi hijo está durmiendo poco y yo creo que tiene algún trastorno? Y no es solamente un hecho puntual o coyuntural.
Ahí las manifestaciones de los trastornos de sueño pueden ser nocturnos, principalmente durante el día. Nocturno pueden ser varios despertares, que tengan despertares, que hagan conductas bizarras, a lo mejor pueden ser terrores nocturnos, pesadillas muy frecuentes, el ronquido, que se asocia en un alto porcentaje a apneas del sueño, y esos tienen manifestaciones durante el día que pueden muchas veces confundirse con déficit atencional, con mal rendimiento escolar, con trastornos del ánimo.
Claro, incluso, porque el niño se oxigena menos y anda más aletargado.
Sí, y eso es difícil muchas veces hacer el diagnóstico diferencial, y es más fácil a lo mejor empezar un tratamiento de déficit atencional, que la mayoría a lo mejor puede mejorar revés, con pastillas, claro. Pero hay que hacer una buena anamnesis de sueño además.
Tú lo has reiterado, pero es bueno nuevamente hacer hincapié, Andrea, respecto de la importancia que tiene la comunicación con los padres para conocer precisamente las características, los hábitos, las rutinas de sueño que tiene el niño cuando ingresa a la sala cuna o al jardín infantil, que son antecedentes que sospechos se entregan en esta entrevista cuando van a ser parte de un jardín
inicial, y en una constante también comunicación con la familia. Sí, es importante adentrarse a las dinámicas familiares de cada uno de los niños, y muchas veces también nosotros vamos sugiriendo cuando van surgiendo problemas efectivamente o alteraciones en el sueño. Es importante que la familia y la dinámica familiar también se adecue para de alguna manera promover un buen dormir a nivel familiar, porque muchas veces a lo mejor vamos quizás fijándonos en la atención a las necesidades de cada uno de los niños, pero también la familia tiene que estructurarse y también tiene que realizar modificaciones como para poder apoyar el adecuado dormir de los niños y niñas. Por ejemplo, bajar los sonidos, el tema de las luces. Muchas veces estimulamos mucho con todo tipo de aparato tecnológico, ¿no es cierto? Por otro lado, también pienso muchas veces la administración de líquidos, ¿no? Muchas veces los niños son buenos para tomar jugo y líquidos, y muchas veces si les damos una hora antes de dormir, muchas veces también estimulamos todo el metabolismo. Entonces es importante también ir realizando esta higiene o limpieza del sueño con actividades que son propias de las rutinas diarias, ¿no? Habitualmente se recomienda que los niños no consuman líquidos hasta dos horas antes de dormirse, por ejemplo. Retomar también lo que hablábamos, un buen baño, un buen masaje con los niños, un cuento que en el fondo podamos ir acompañando psicoemocionalmente a los niños antes de dormirse, también va a entregar tranquilidad y va a bajar las ansiedades para promover un buen sueño.
Karina.
Y algo que no habíamos comentado, que es muy importante, el consumo de todos los estimulantes como la cafeína y la Coca-Cola, que también es normal a veces incluso
no
que
se la den en la mamadera.
En la mamadera, que se ya es un extremo. Lo ideal es que ningún niño consumiera
las bebidas
cafeína.
Isotónicas que uno ve mucho,
las consumo energéticas,
entre niños,
además,
bebidas, claro, energéticas en muchos niños, sobre todo pequeñitos. Bueno, tú lo señalabas recién, el tema de la lectura. Queremos compartir con ustedes también, con todos nuestros auditores, un texto, compartir el libro Del buen salvaje al ciudadano, la idea de la infancia y la historia, que es un texto que reúne a 6 autores de diferentes mundos que reflexionan sobre la educación inicial y el concepto de infancia, detalles de su contenido, dónde tenerlo, en la siguiente nota.
Dignas de imitar son las buenas experiencias de educación parvularia a lo largo de Chile. Juego, luego aprendo en cooperativa.
6 autores, entre ellos periodistas, escritores y educadores, reflexionan en torno a la primera infancia para dar paso al libro Del buen salvaje al ciudadano, la idea de infancia en la historia, de Ediciones de la Junji. Osvaldo Torres, antropólogo y uno de los autores, explica los contenidos que se buscan abordar en la publicación para avanzar en los servicios de atención a la primera infancia.
Es una reflexión sobre los procesos históricos que han existido en relación a la forma en que la sociedad ve a la infancia. Una cosa son los niños y los infantes con su biología del ser, y otra cosa es el cómo las sociedades van observando y van imaginando lo que ese ser es y puede llegar a ser. Por lo tanto, eso organiza tanto los servicios de atención a la primera infancia como organiza también a la familia en función de las responsabilidades que tienen, los permisos que le pueden dar a los bebés.
¿A quiénes está dirigido este libro? Así nos responde el antropólogo Osvaldo Torres y uno de los autores del Buen Salvaje el Ciudadano, La Idea de Infancia en la Historia.
Ojalá lo lean quienes se relacionan más directamente con la crianza y la formación de los niños. Entonces, claro, están los profesores docentes, las educadoras de párvulo, la gente que trabaja profesionalmente en los servicios de salud y otros servicios que es para niñas. Entonces, ese profesional tiene un protocolo que aplicar, etcétera, etcétera. Y es bueno, por lo tanto, que sea portador de un conocimiento acumulado que tiene la sociedad respecto de cómo ha tratado a los niños, cómo han sido imaginados, qué proyecciones tenían con ellos.
La publicación puede ser adquirida en las librerías del país en Editorial La Junji, ubicada en Marchán Pereira 1030 y direcciones regionales de la institución.
Ahí estaba entonces, reitero el título, que es parte entonces del trabajo de la Editorial de Junji, del Buen Salvaje al Ciudadano, La Idea de Infancia en la Historia. Con esta recomendación nos despedimos. Quiero agradecer a nuestras invitadas, a Karina Rosa, neuróloga infantil, y a Andrea Bottiger, psicóloga y profesional de Junji, por habernos acompañado. Siempre es poquitito, pero la invitación es a que nuestros auditores nos escriban a juego@cooperativa.cl si los podemos acompañar y seguir aclarando sus consultas. Muchas gracias, Karina, por haber estado con nosotros una vez más. Gracias, Andrea, por el debut acá en el programa.
Gracias a ustedes.
Esperamos tenerte nuevamente, y a todos ustedes que tengan una muy buena semana y un muy buen dormir, por lo menos en esta jornada de sábado. Chao.
Gracias.
Fue un programa para aprender y acompañar a los más pequeños en su primer gran viaje. Juego, luego aprendo. En Cooperativa. Educación pública desde el comienzo. Una invitación de Junji, Gobierno de Chile. Conocemos a Chile. Cooperativa.